¿Qué onda, Pulo? ¿Cómo estás?
¿Qué onda, Raúl? Bien, ¿y tú?
Bien, también. Qué mal inicio para un podcast.
Bienvenidos a Product Launch.
Creo que hemos estado rebotando esta idea desde que finales de diciembre, ¿no? En el sentido de que no hemos encontrado ningún contenido que digamos, hey, este contenido está bueno respecto a producto en español. Y casi todo lo que hemos visto o lo que se lee son como para realidades que no son las nuestras. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo unos artículos que decían cómo gestionar tu equipo pequeño, y decía algo como de 3 a 8 personas, y así como esa no es mi realidad, ¿sabes? O sea, es un problema reclutar más de 3 personas, y más con cómo está la competencia ahorita, que dices, quiero vestirme de color azul todos los días y te mandan 17 playeras. Eso es una cosa leve ridícula.
Sí, claro. Creo que para tener más contexto, estaría bueno que nos contaras como cuál es tu título oficial, qué haces.
Ahorita estoy en una posición un poquito chistosa porque mi puesto oficial es Head of Research and Development en iCorp, que es una empresa aquí en Querétaro que se enfoca a dar servicios de soporte y a consultoría de tecnologías de la información. Pero mi rol como informal sería Product Manager / Entrepreneur in Residence. Entonces, a lo que me dedico es a todo el ciclo del desarrollo, desde el reclutamiento, la formación de equipos, la definición de producto y la estrategia de comercialización. Básicamente, estamos corriendo una mini startup dentro de la empresa y esta startup se llama Cordage y es software de gestión de calidad, que suena como un tema poco sexy, pero está muy entretenido. Y tú, Polo, también les quieres platicar un poquito a nuestros oyentes respecto a qué te dedicas.
Claro, bueno, pues soy product designer, ya llevo, bueno, no sé, ya perdí la cuenta de los años, yo creo que como entre 4 y 5 haciendo, pues trabajando en startups específicamente.
No llevas más, ¿no? Como desde el 2013.
No me acuerdo, ya perdí la cuenta, pero la idea del podcast es pues el poder tener un espacio donde podamos platicar y ver las perspectivas diferentes de, pues desde alguien, digámosle, pues pongámoslo así, ¿no? Como una conversación entre, tal vez este término está muy gringo, muy startup gringa, de un IC y un manager, de un individual contributor y un manager, para entender cómo se llevan estos mundos, ¿no? Y creo que, bueno, donde trabajo ahora, que es Sofía Salud, bueno, Sofía formalmente nada más, pues me toca, ¿no?, interactuar diario con managers, y ahí siento que siempre hay conversaciones muy valiosas y muy interesantes que, pues digo, no puedo grabar, pero tener un espacio.
Que te regañan.
Aparte estaría raro, ¿no? Si voy a sacar un micrófono a media cuenta, así como, repite lo que dije.
Así como, creo que ese insight fue muy valioso, déjalo grabo en mi celular.
Repítelo, por favor. O estás grabando todo el día y lo editas llegando a tu casa.
Sí, a Google le dices, oye, ¿puedes intentar meter menos muletillas? Como que usaste mucho la E.
The Office, pero el podcast.
Ándale.
Pero sí, o sea, básicamente es eso, y creo que eso fue lo que más me llamó la atención, ¿no? Porque creo que al final de cuentas a veces tenemos como percepciones diferentes y pues parte de la conversación es encontrar esos puntos intermedios, y lo que básicamente vamos a hacer es estar platicando de dos temas de la semana, y pues este va a ser un podcast mucho más orgánico, a diferencia de Diseño con Eña y, ¿cómo se llama?, Shameless Plug, para que vayan a escucharlo.
La oportunidad para el Shameless Plug ya la habíamos puesto hace como 3 minutos, güey.
Era para generar una expectativa. Pero,
sí, exacto.
Pero sí, básicamente es eso, y pues creo que no hay mejor forma que arrancar y pues que contar lo que estos temas básicamente van a ser cosas que nos pasaron en la semana, o problemas que tenemos o que afrontamos a la semana, o insights interesantes que vimos pues del día a día, ¿no? Y al fin y al cabo va a estar nutrido de los de esta startup en Inception y de Sofía de mi lado, y también pues de otros proyectos personales. Y pues, ¿te late si arrancamos con el primer tema?
Va, me parece. Esto de hacer un podcast lo siento un poco chistoso, güey. O sea, ahí se ve mi novatez probablemente. Pero como que, o sea, como que traemos un muy buen ritmo de conversación y de repente así como de procedamos con el primer tema. El tema no debe durar más de unos 20 minutos, pero bueno. A mí el tema que me llamaba la atención un poco era el reclutamiento.
Ok.
Porque reclutar es un pain. O sea, no sé si es una cuestión como, no sé, como con ínfulas de grandeza o una cuestión así, pero como que, o no sé si es una cuestión sistémica en el sentido de que no se están desarrollando los profesionales que se deberían de desarrollar en nuestros entornos, o no sé si es una cuestión también de la ciudad. Y por ahorita tal vez tú me puedas platicar de cómo lo estás viendo en México. Ya con tu experiencia de que también viviste en Querétaro, ¿no? Pero de lo que estoy viendo es que tú puedes publicar una vacante y esta vacante te llegan 50 aplicaciones y esas 50 aplicaciones como una persona medio cumple el perfil y todo mundo se está peleando a esa persona, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que tú crees que se debería de hacer? Tipo, la ruta por la que yo me estoy yendo es por reclutar potencial, sabiendo que pues van a ser varios meses de capacitación, pero ¿tú cómo lo ves?
Pues creo que depende mucho, ¿no?, de las posiciones, y creo que algo que también yo he visto y que es, pues no sé si sea de startups o de reclutamiento en general, y diría yo que es como un vicio tal vez también, es esta parte de tal vez, perdón, estoy diciendo tal vez un chingo de veces, es el tener como estas vacantes súper grandes donde esperas un full stack que sepa hacer, o sea, que esté súper cabrón en frontend y también sepa Hadoop. No sé, eso es como algo que he visto. Y también, como que sí, no sé, como esta idea de traer a alguien que es experto en todo, está bien. Creo que hay espacios en los que se puede y hay gente, creo que definitivamente debe haber perfiles que lo hacen. Deben de ganar muchísimo, pero...
Sí, no, y además ahí es donde entra la cuestión de si necesitas de verdad una persona que está en full stack, probablemente tu tecnología no tiene la madurez suficiente como para necesitar un experto en Hadoop, ¿sabes? O sea, si no tienes los recursos para contratar a un especialista en Big Data y un especialista en infraestructura y un especialista en DevOps y un especialista en todo eso, pues al final del día no necesitas un perfil tan clavado. Con un generalista estás del otro lado, ¿no? O sea, al final del día lo que yo veo es eso. O sea, incluso ahorita, a partir de lo que me comentas, cuando publico una vacante, ya ni siquiera publico perfiles así súper mafufos. Digo, 2 años de experiencia con JavaScript.
Sí, claro.
Y ya. Ya ni siquiera con React, güey. O sea, 2 años de experiencia con JavaScript y buen entendimiento de API REST. Y ya. Okay.
Eso es lo que está. O sea, ahorita estás reclutando ingeniería.
Ahorita estoy buscando ingeniero, sí.
Ok. Sí, y nos digo. Y ahí también como que cae, ¿no? Donde justo lo que decías de ver potencial más que tal vez como expertise. Y siento que eso es como... Bueno, desde ahí yo diría que ya estás haciendo algo bien, porque muchas veces también me ha tocado, o sea, sobre todo en la carrera y cuando hacía código, ver esa... O sea, como ese requerimiento de 5 años de JavaScript. Y tú apenas estabas aprendiendo JavaScript, ¿no? Pero creo que hay otros skills que tal vez son más valiosos, pues hablando de reclutamiento en específico, como tal vez qué tan limpias hay en el código, buenas prácticas de modularidad, o sea, todo ese tipo de cosas al final tal vez son como overlooked y no creo que deberían de serlo. Y creo que también, digo, voy a hacer una pregunta y a ver si me la puedes, si me la respondes. O sea, ¿crees que también afecta el qué tanto sabes? O sea, el punto en el que diría yo ya te consideraría de alguna forma como medio technical recruiter. O sea, ¿crees que eso también afecte el cómo ves los perfiles o cómo ves los ingenieros que aplican?
O sea, como que ya tenga un bias en el sentido de ya más o menos sé qué es lo que me funciona, cómo me están funcionando, y a partir de ahí esté haciendo como pattern matching en mi cabeza.
Ajá, algo así. Sí, o sea, como ya tengo a este ingeniero con el que sé cómo trabaja, y entonces tal vez más que buscar a un ingeniero, ya buscas a otro ingeniero como es el que ya tienes.
Pues tal vez, pero tipo, de lo que me he dado cuenta, es que la mejor forma para reclutar en startups no es tanto buscar el perfil súper específico, es más buscar como ese perfil raro. O sea, okay. Creo que en algún momento leí en Tumblr que la gente en Tumblr solamente contrataba gente que se les hacía como curiosa. O sea, que tienen un hobby curioso, que hacían cosas raras, que hacían proyectos por su cuenta nada más por shits and giggles, ¿sabes? Entonces, yo creo que al final del día, esas son las cosas que yo estoy buscando también. Por ejemplo, ahorita hay un chavo que trabaja con nosotros, okay. Que le encanta hacer videojuegos. Entonces, las primeras cosas que hizo, pues básicamente son videojuegos, y llegó a aplicar con nosotros dedicándose a hacer videojuegos. Hizo un point and click que se clavó en hacer conversaciones. Y digo, esos son el tipo de cosas que son interesantes, porque en realidad para lo que estábamos haciendo, pues no tenía experiencia. Entonces, como que ese es mi gran duda. O sea, bueno, ahí se escuchó un poco mi frustración, ¿no? Pero esa es mi gran duda, porque en un inicio partes buscando perfiles inexistentes, ¿no? Y luego te empiezas a dar cuenta que esos perfiles no existen y adecuas lo que estás buscando, y con todo y todo, cuando encuentras a una persona, la desarrollas, te das cuenta que hay otras 20 empresas compitiendo por los mismos perfiles, y me imagino que eso debe ser todavía más rudo en Guadalajara o en Monterrey o en la Ciudad de México, que ahí es donde todo el mundo se anda peleando a la gente, que en una ciudad un poco más pequeña como Querétaro. Pero no sé, siento que hay poca gente y la búsqueda de ese talento es mucha. Entonces, ¿tú crees que deberíamos de cambiar que el rol del reclutador y de la persona que está contratando desarrolladores, en vez de decir no me llegan perfiles o tengo que desarrollar los perfiles desde cero, tú crees más que es una cosa como de qué forma puedo atraer este talento para que ellos lleguen de forma automática y cómo lo retengo? ¿O cómo lo ves tú? Porque tampoco, o sea, porque luego también llega un punto en el que se vuelve como el desarrollador como un semidios, en el que todo es, no podemos hacer esto. Entonces hacen lo que quieren y tienen como canonías especiales, consideraciones especiales, y eso al final del día también siento que puede llegar a impactar en la cultura de la organización.
Claro. O sea, pues yo diría que eso, el que te busquen y, o sea, que vengan naturalmente, pues digo, está padrísimo, pero yo creo que ese es como un endgame muy lejano, ¿no? O sea, no sé, digo, pensando en esas, o sea, como ahí, en, por ejemplo, la carrera, o sea, en la facultad, o sea, todos querían ir a trabajar a Microsoft, o sea, pero no era, y justo era porque había llegado como a este nivel de como magnetismo, como de atracción, en el que ni siquiera se preguntaban nada, solamente era como este nombre grande. Y, o sea, digo, creo que está bien llegar a ese punto, pero creo que está lejano, ¿no? Y lo siento difícil de lograr desde el inicio. Y de la otra parte, pues creo que, no sé, que algo que yo soy como creyente y que puede que también vaya por ahí es que tal vez es el ecosistema. O sea, hablando de Querétaro, creo que el ecosistema de desarrollo no es tan fuerte. O sea, desde mi perspectiva y el tiempo que estuve ahí y el tiempo que estuve dentro de la comunidad de desarrollo, pero también creo que hay otros perfiles muy, pues, grandes, ¿no? Muy en otros lugares. Y tal vez has considerado, no sé, abrir la posición a remoto, o es como estrictamente presencial, porque a mí me ha tocado eso también, escuchar de otros, pues, de otros amigos y de otras como empresas donde contratan gente de otros lados y que no necesariamente están ahí. Digo, un ejemplo, ayer estaba platicando con otro amigo que trabaja en una startup, de cómo habían conseguido al segundo desarrollador en Ciudad Valles, San Luis Potosí, una cosa así como súper random. O sea, creo que nadie esté de ahí, se ofenda, pero, o sea, que
no es tan de Ciudad Valles, güey.
Que no tienen, o sea, lo que me refiero es como, pues sí, ¿no? Que no son como estos flashy names como Ciudad de México, Guadalajara, o no sé.
Sí, o sea, yo sé que en San Luis hay gente muy buena, y también ahí, el otro día me dijeron, de una universidad cerca de Tula, una cosa así, que sacan muy buenos desarrolladores. Y sí, o sea, que estoy completamente de acuerdo contigo. A veces, ¿no? Hace como que, como un año y medio, estaba hablando con Edu y le estaba comentando que la vida cuando no tienes tanto presupuesto, tienes que buscar los mejores jugadores en el draft.
Ajá.
O sea, antes de que Antonio Brown se volviera loco,
es
otro podcast que se llama La vida loca de Antonio Brown. Pero por ejemplo, ahorita déjalo buscar en Google. O sea, Antonio Brown fue un jugador de, creo que sexta ronda, una madre así. Ahorita te confirmo. Pero, o sea, este cuate creyeron que habían, no sé, 200 güeyes mejores que, bueno, no tampoco 200 güeyes, porque tipo, Tom Brady creo que fue el jugador 197, una cosa así, ¿no? Entonces, ajá, no quise decir Tom Brady porque me caga, pero...
porque desinfla balones, pero...
Porque desinfla balones y Bill Belichick graba conversaciones.
Ahí va la audiencia que es que le iba a pedir.
Ahí nos vemos, audiencia de patriotas. No quiero que me escuchen de todos modos. Entonces, tipo, o sea, siento que al final del día lo que necesitas hacer es, pues sí, güey, o sea, encontrar las joyas del draft. O sea, encontrar a Tom Brady en el 197, encontrar a Antonio Brown en el... Uy, aquí no lo acabo de encontrar para darte bien el dato, pero o sea, que es un jugador de hasta sexta ronda.
Ok.
Entonces, siento que ese es el reto, güey. Nada más que pues no hay un draft de desarrollo, no hay un draft para startups.
Sí, y aparte.
Aquí está, fue el pick 195.
Ay. Sí, ya. Bueno, antes de que se volviera loco. Digo, ahí está, sí, el. Güey. Ahí está el riesgo.
Y ahora le avienta a la gente con Dix, ¿no?
Se graba peleando con policías.
Y güey, que lo arrestaron, ¿no? ¿Sí viste que lo arrestaron hoy? O sea, que lo arrestaron y tuvo que pagar $110,000 porque no le quiso pagar al de la mudanza $4,000.
Pero bueno, ya lo estaban.
Conclusión, hay que encontrar a los Antonio Browns antes de que se vuelvan locos, ¿no?
Sí.
Exacto. Pero...
sí, y digo, ahorita que estás como sacando esto a tema, pues creo que algo que es importante de eso, y yo creo que no estaría, digo, tampoco como que esté ahorita ya donde quiero estar o como, o sea, pues en el punto final, pero creo que si no hubieran dado esas oportunidades, yo no, o sea, nada de lo que estoy haciendo se hubiera podido hacer, ¿no? O sea,
¿A qué te refieres?
Pues justo eso, como alguien vio tal vez un Antonio Brown en mí, pero espero no llegar a la locura. Espero que esa parte no se cumpla. O al menos si se cumple esté más divertido que... Bueno, yo creo que se la va a estar pasando bien él.
¿Quién se... no sé si te le esté pasando también, güey. Digo, no sé si se le esté pasando también como tú, que te fuiste a vivir a México y ya tienes ahí tu oficina super comfy y la madre, ¿no? Pero
bueno.
Pero pues no tienes los 90 y tantos millones de ese güey.
Sí, claro. No se puede arriesgar eso. Pero a lo que me refiero es como... Pues en algún momento, digo, hablando ya aquí como de historias personales. O sea, cuando entré contigo a Gravity, tampoco era como que tenía esa... O sea, no tenía como un wow, un portafolio enorme o experiencia, pues así como para impresionar a nadie, ¿no? Pero ahí estaba tal vez el potencial. Y algo que sí es como cierto y que a mí me gusta ver en las personas y probablemente... no sé qué tan justo es, digo, a la hora de reclutar o de ver como perfiles, es que tengan empuje, o sea, como que aprendan, o sea, que lean, o que se metan a ver videos en YouTube de código, de lo que, o sea, de su craft, ¿no? De lo que tengan como esa dedicación a su craft y que no sea solamente por cumplir un horario o por recolectar un sueldo, o sea, digo, creo que es válido también esa parte de solamente como cumplir con tu trabajo y hacerlo bien, pero lo que sí creo que es crítico en etapas tempranas de startups y de negocios nuevos, o sea, como que las personas o los early employees sean empujen, ¿no? Y lleven y arrastren a la gente hacia esa cultura. Ya después supongo, o sea, ya después hay gente que con solo cumplir son bastante buenos, ¿no? Y que ya probablemente son gente más senior, como que ya tiene muy bien dominado su craft y pues no necesita tal vez ya aprender, sino solamente ya le dedicaron lo que le tenían que dedicar y pues también esos son tal vez perfiles más caros, que ahí hay, sí, que ahí tal vez hay otras formas de atraerlos, ¿no? No sé, vesting o no sé, ofrecerle su propio equipo, no sé.
Sí, o sea, ahí estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que ahí también tiene que, ahí también depende mucho la organización en la que entrarían. Por ejemplo, no es lo mismo entrar y ser ingeniero 255, que vas a ser responsable de una mini partecita, a ser el ingeniero 2 y vas a estar ahí metido definiendo la arquitectura, vas a estar tomando decisiones, ¿no? De cosas mucho más grandes. Y como todo, sí. O sea, este tipo de cuestiones tienen más responsabilidad, digámoslo así, porque al final del día el sistema va a crecer a partir de lo que ellos están estableciendo, pero sí, o sea, ya me di cuenta que me moletilles, pero sí, pero ya, back on track, pero de lo que estoy viendo, es que al final del día lo que necesitas hacer es, uno, reclutar por competencias. Nadie va a tener el stack tecnológico que tú buscas, ni siquiera si estás hablando de frontend, ¿no? Que frontend ahorita puede estar un poquito más homologado que el backend. Esa es en mi percepción. Por ejemplo, siento que React ya ganó.
Pero bueno. ¿Pero? No, que no, no sé, pero ajá.
Es que lo veo así, o sea, Angular. Todo el mundo está abandonando Angular. Vue no tiene el respaldo de una marcota atrás de ellos.
Sí.
Entonces, bueno, en ese sentido, siento que el frontend está un poquito más homologado. No porque esté un poquito más homologado significa que hayan un buen de personas. O sea, tú estás en ese proceso. O sea, ¿cuánto tiempo llevan buscando un desarrollador de frontend y nada más no llegan, no?
Pues sí. Digo, ya llegó, pero sí nos costó tiempo encontrarlo.
Ah, y bueno, ese, si bueno, son desarrolladores de React, apliquen a Sofía.
Aquí está su React.
React Native. Ya vamos a empezar a cobrar por eso, güey, porque
anuncio.
Hay que ir pensando el product placement desde el primer episodio, güey. Nuestro go to market strategy for sure.
Como nos enseñó Michael Bay.
Exacto.
No es Michael Bay, es Spielberg, ¿no? El que hizo. No sé. Sí. No. Creo que va a ser una barbaridad la de Volver al Futuro.
Ah, no. En Volver al Futuro te hacían un buen de shameless plugin de Pepsi.
Sí, pero no sé, no creo que si era el director ese, no sé.
Ya, ¿y la de You Got Mail?
Ah, sí.
O sea, va a sonar como muy chick fliquero, ¿no? Pero la de You Got Mail era un anuncio de American Online y de Mac, ¿no? Ahí con, se mandaban sus emails en sus laptops. O sea, creo que eran. Ya ni siquiera sé qué modelo de MacBook, pero.
O el product placement hecho película de. ¿Internship? ¿Lego? No, internship, una cosa
que es. Ah, la de Google.
Pero.
Google.
Esa sí, ya. Esa es un anuncio de muchas horas, pero un muy buen anuncio. pero sí, creo que. Pues creo que al final es eso, como. Creo que entonces más bien diría yo que la dificultad que tal vez estás afrontando o que diría estamos afrontando es justo eso, ¿no? Como la etapa temprana donde todavía no, donde ocupas que esa gente como que empuje y esa gente que esté ahí llevando las cosas y que no solamente, pues que no sea tan especializada, porque justo en etapas tan tempranas siento que te toca aprender de todo, ¿no? No solamente que seas frontend. Digo,
sí.
Suena peor, pero no sé cómo suene, pero no significa que solamente vas a hacer tareas de frontend. O sea, a lo mejor un día algo está atorado en backend y te van a pedir que les eches la mano. O sea, eso está.
Sí. De hecho,
y creo que.
¿Sí? No, dime.
Te iba a decir que lo de frontend es, creo, otra conversación por aparte, que no sé por qué, pero hay. Desde mi perspectiva, o sea, como que el ratio de backend a frontend está muy desequilibrado. O sea, siento yo que hay mucho más gente en backend que en frontend, pero
creo que es ahí eso. Sí. Pero ahí yo creo que también es como desinformación del frontend, como que todo el mundo se quedó con la idea de jQuery.
Sí.
Y no quieren meterle nada de mano al front. O sea, he conocido como a 2-3 personas de backend que ya se han como hecho como conversos al front. O sea, Daniel, por ejemplo. Que juraba por el back y ahora le raya todo lo que es el front y la eficiencia en front.
Sí, pues no sé, siento que es como. Y también como perspectivas, ¿no? Como depende mucho el background. Siento que los backgrounds de ingeniería en sistemas o de ciencias computacionales también como que tienden mucho a menospreciar esa parte y se van más por el, pues por, digamos que en los dos lados hay problem solving, pero uno es más algorítmico y el otro diría yo que es más de, ¿cómo se llama? Trial and error, pero bueno. O sea, creo que ahí sí coincido como completamente contigo con el ver potencial, pero digo, para los que nos estén escuchando y tal vez están como en este mismo problema, como, o sea, lo que sí me gustaría es como que tal vez dijéramos o que tú me contaras como qué es lo que tú ves como potencial o qué es lo que buscas cuando hablas de ese potencial, o sea, como cuáles son como esos detallitos que puedes ver en una persona.
Súper, mira, muchas veces la forma en la que le estoy dando la vuelta ahorita al reclutamiento es tercerizar, o sea, no tanto como con una persona remota, porque al final del día eso también conlleva un riesgo.
Sí, claro.
Pero más como tercerizar con equipos que te funcionen. Eso es lo que he estado haciendo y no me he estado. Y, no, y, o sea, y tipo, conlleva su complejidad, pero también te facilita un poco la vida. Y en el sentido de cuáles son esas características que buscas, pues básicamente es eso. O sea, es el empuje. Pero ¿cómo sabes qué es empuje y qué no es empuje? ¿No? O sea, ¿tú cómo le haces para identificar cuando alguien trae drive? O sea, por ejemplo, hace como unos 6 meses contratamos a una persona, o no más, como 8 meses. Tenemos una persona que técnicamente era muy buena, pero como que se notaba que no quería estar ahí. Entonces como que lo ves y dices, ok, o sea, todas las pruebas que te hicimos nos dimos cuenta que tenías ganas, todas las cosas que detectamos vimos que las hacía súper bien, pero simplemente ya a la hora de los fregadazos como que tiró la toalla, siguiendo una analogía como un símil boxístico.
Rocky 2.
Rocky 2. Y luego pues llega Apollo Creed. No, pues
creo que ahí hay un tema, ¿no? También de cultural fit, o sea, que también, o no sé si ese haya sido el caso, no sé.
Yo creo que sí, o sea, yo siento que fue eso, o estaba como en otro momento en su vida.
Oye.
Y en el sentido de cómo, o sea, yo creo que lo hubiera detectado más fácil estas cuestiones, por así es el clásico mantra de Silicon Valley, ¿no? De hire fast, fire slow. No, al revés. Hire slow, fire fast.
Ajá.
Lleva a dar el consejo como completamente invertido. Entonces está el hire slow, fire fast. Y ahí, o sea, ahí es donde probablemente el proceso es donde lo tienes que refinar. O sea, siento que hay preguntas que no se pueden hacer, ¿no? Pero hay preguntas que sí pueden, que sí te pueden dar una idea de qué es lo que busca la persona o en qué momento de su vida está. Porque así como están los stages de la organización, ¿no? Como de somos una startup, somos una scale-up, estamos funded, estamos bootstrapping, somos un departamento dentro de una empresa muchísimo más grande. Como que todo este tipo de cosas impactan desde el lado de vista del reclutador, pero también tienes que considerar en qué estado está la persona que intenta jalar a la chamba, ¿no? No es lo mismo una persona que está desesperada por tener trabajo que tal vez tú como reclutador vas a decir, ah, le voy a ofrecer un poquito menos y voy a hacer el proceso súper rápido para que jale al equipo. Porque al final del día la situación de esa persona va a cambiar y en cuanto se mejore su situación económica va a decir, chido, nos vemos, ¿no? Sí, o claro. Hay personas que tienen otras motivaciones o tienen otras necesidades. O sea, no es lo mismo una persona que tiene 2 hijos y tiene 35 años, 40 años, a un chavito recién salido de la universidad, que lo que no le interesa es la estabilidad, ¿no? Lo que le interesa es crecer lo más rápido posible. Entonces ahí siento que también, pues es determinar qué perfil de persona buscas y qué perfil de persona necesitas. Y a partir de ese perfil, tú necesitas estructurar tu organización para que esas personas tengan éxito. O sea, al final del día, si todo fuera súper papita, dirías, voy a jalar a esta persona que tiene 2 días de experiencia, lo voy a meter y que haga lo que quiera. Pues no, o sea, necesitas establecer, pues no me gusta decir lineamientos. En inglés está la palabra guardrail, que es como una barandilla.
Okay.
Y es el otro lo estaba viendo. Es un cuate que estaba hablando de cómo puedes hacer que las startups vayan rápido y te dice que debe de ser como en la autobahn allá en Alemania, que no tienen límites de velocidad. Entonces, pues, pero ¿por qué pueden ir a tal velocidad y no hay limitaciones? Y dicen, pues, porque tienen todas las medidas de seguridad impuestas, tienen buenos acotamientos, tienen centros de atención, tienen frenos, tienen todo, tiene muros de contención. existen como buena educación respecto a cómo tienen que hacer las cosas, qué está bien visto, qué no está bien visto, tienen conocimientos mecánicos. Pasar tu prueba de manejo en Alemania es un, o sea, no es algo como enchílame otra.
No es como ir un día a la dirección de tránsito a tomarte una foto y que te la den.
Bueno, en Querétaro sí te hacen pruebas, ¿eh?
No, a mí me hicieron dar una vuelta en el estacionamiento. Yo no consideraría eso una prueba.
Ah, pero es más que en el DF que puedes ir al Soriana y sacas tu licencia, güey. O sea, está más sujete, güey. Entonces yo siento que los procesos de reclutamiento tienen que ser más como pasar tu examen, pasar tu licencia en Alemania, que que ir al Soriana a sacar tu licencia, ¿no? Entonces yo siento que tu responsabilidad como empresa es permitir que las personas lleguen, se integren y vayan a la velocidad que quieran ir y como quieran ir. Y al final del día, pues eso te amplía muchísimo el tipo de perfil que puedes reclutar o que necesitas reclutar. Pero sí, al final del día todo es la actitud, güey. O sea, no le puedes enseñar a alguien a que sea optimista, y no le puedes enseñar a alguien a que diga está cabrón, pero se puede. Pero sí le puedes enseñar pues la siguiente versión de ECMAScript, ¿no? O sí le puedes enseñar qué sigue, que deje Angular y se pase a React. Siento que esas son las cosas. Entonces, tu responsabilidad como organización precisamente es eso, como poner las cosas para que cualquier persona que pueda entrar a la empresa tenga éxito. Pero necesitas personas que quieran ser exitosas, no personas que digan, yo quiero 50 pesos y ya estoy bien ahí, ¿no? Porque también eso se vuelve como un mercado mercenario en el que lo que les interesa es el dinero y no están apegados a la visión, no están apegados a aspectos como de ese estilo, ¿no? Que también es, pues, apreciar y respetar las diferencias y que la gente pues, se sienta valorada, que al final del día se vuelve como cualquier negocio SaaS. Lo importante es la retención, no la adquisición.
Sí, claro. Y pues sí, creo que también, o sea, eso que decías de que hay skills que no puedes enseñar, algo que se me quedó muy grabado fue una vez que estaba, fue una como conferencia y habló Katie Deal, la que es directora de experiencia, de Design Experience en Airbnb, decía que cuando ellos estaban, digo ya hablando de reclutamiento en general, que cuando estaban reclutando veían eso, o sea, como lo del craft y también, o sea, que uno de sus como mantras era como que, o sea, le puedes enseñar a alguien a hacer algo, pero no le puedes enseñar a que deje de ser un ojete. Y es como que también tiene que ver, ¿no?, con la cultura de la empresa. Y algo que dijiste ahorita también es como muy importante, ¿no? O sea, si tú tienes a alguien que hace su trabajo y cumple con su trabajo, y que creo que es como un error de las startups también de cuando están reclutando, es esta idea de que te van a, que te pagan por trabajar unas horas o por trabajar un trabajo, pero ellos como que en secreto están esperando que hagas el doble y que estés trabajando los fines de semana y que te mates. O sea, creo que esas son cosas que más bien se premian, o sea, que son extras, no son, y que no deberían de verse como un, como una obligación, ¿no? O sea, como, pues sí, digamos, si te tuviéramos con una barra del 1 al 5, o sea, tú esperarías que, o sea, en el mundo ideal todos están en el 3 y a los que sobrepasan el 3 al 4 o al 5 ya ahí hay otras cosas como gente con crecimiento, bonos, o sea, no sé.
O sea, pero tú lo dices desde un aspecto de la compensación económica, ¿no?
Pues, ¿cómo lo ves? ¿No? Ajá. Sí, o sea, de compensación económica y de crecimiento y pues de responsabilidades. Y digo, y eso que dijiste del autobahn se me hace como súper interesante porque justo es eso. O sea, si ahora, si te vas a ir por contratar este potencial, pues tienes que tener esos procedimientos como en lugar de dónde, cómo lo vas a educar, cómo le vas a dar acceso a que se aprenda la tecnología que tal vez no sabe usar. O sea, porque creo que otro error que también he visto en lo que he visto y platicado es que muchas veces también, o sea, como que no sé si es porque lo hacen deliberadamente o solamente ya no les queda otra opción a otras empresas o startups, es igual contratar por potencial, pero es como, pues este tiene potencial, no le voy a dar ni espacio para que aprenda React Native, por ejemplo. Ajá. Le voy a aventar tareas y ahí que aprenda y eso, o sea, habrá gente que le funciona, habrá gente que se va a frustrar y en un mes se va a ir de la empresa.
Es que es bien difícil. O sea, la verdad es que si somos honestos es bien difícil porque al final, o sea, todos trabajamos para vivir, ¿no? O sea, sí, claro. Esa es una realidad. O sea, tú esperas dar un servicio y que a cambio de tus horas recibas una compensación económica para tú, a su vez, pues usarlo en tu tiempo libre, ¿no?
Sí, sí.
Y eso está bien. O sea, al final del día, las personas pueden tener esa mentalidad. O sea, lo que estabas diciendo ahorita de que en las startups esperan que las personas que se integran tengan ese mismo nivel de compromiso, pues al final del día no lo van a tener. Y eso es algo que tienes que aceptar.
Y depende, ¿no? Pero, o sea, creo que también ahí hay como, o sea, ahí también juegan papel las startups. O sea, pues no sé si quieres que alguien se comprometa. O sea, no sé, bueno, no comprometer, porque creo que el compromiso es cumplir tu tarea, ¿no? O sea, tu trabajo. O sea,
sí, exacto.
O sea, si lo cumples y lo haces bien, o sea, creo que ya está más que bien. Pero si quieres como gente que dé el extra o que se mueva o que haga eso, pues también darles algo, no sé, digo, para eso supongo que están también estas partes de los vestings y de las options, o sea, para que sepan que también es parte, o sea, que no solamente están, o sea, están recibiendo un sueldo, pero también hay un como endgame para ellos.
Sí, que hay piel ahí, ¿no? Acomodada. Y eso también es bien difícil porque cuando tú entras a una startup, no, o sea, tú estás entrando en una semilla, pero no sabes si es una semilla de pasto o si es un arbusto o si le vas a pegar un árbol, ¿sabes? O simplemente vas a ser como de esta maleza que de repente crees, o sea, que elite, güey. O sea, ¿quién quiere entrar en una startup que elite?
Sí, no. Sí,
odiando elite el solamente decir, ah, el que elite como para hacer una queta que sabía pinche, ¿no? Así como, ah, le eché que elite.
Pero o sea, sí, mínimo, o sea, creo que.
Mínimo que lo hagas, ese es ahí chingón.
Y, sí, o sea, creo que ahí hay parte de los dos, ¿no? O sea, como un saber y justo tal vez como esto que decíamos del, pues del compromiso y de conocer los perfiles. O sea, sí, si alguien tiene familia o valora mucho su tiempo personal, o sea, pues eso es, entra a juego, ¿no? Y también hay momentos para contratarlos o pues no necesariamente, o sea, también conocido ingenieros que son estúpidamente rápidos con las tareas que les das, o sea, y cumplen y se van y digo, está bien, o sea, y eso es como, y establecer como todas esas normas y ser muy claros con las personas que van a entrar, creo que al final es eso y también al final eso atrae a otras, diría yo.
Sí, y la otra cosa que también he estado viendo es que puedes reclutar talento si estás como en tecnologías nuevas, aunque sea una apuesta. Por ejemplo, conozco gente que ha dejado sus trabajos con tal de irse a trabajar con Go y ganar un poco menos de dinero. Uh-huh. O, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros estamos trabajando con Elixir, que es un lenguaje perfecto, porque es un lenguaje funcional como para muy clavados en este tipo de programación y nos está funcionando como para reclutar y retener talento. Entonces, pues esa es una. Y la otra es hablar de, pues, de la tecnología y de lo que estás haciendo de una forma que también enamore. Pero ahora, esto es como la parte para que una persona llegue a la empresa, pero luego, ¿cómo ves la colaboración? O sea, ¿tú cómo ves este aspecto de cómo puedes hacer que dos personas que tienen una visión completamente distinta de la vida puedan unirse y trabajar para sacar un proyecto o un objetivo?
Depende, creo, mucho de la disciplina, o sea, justo de la disciplina en la que estés, de la que estés hablando. Por ejemplo, hablando ahorita de Sofía, lo que hacemos y de hecho lo que empezamos a hacer hace un par de semanas es tener espacios como pues completamente dedicados a colaboración. Tenemos todos los jueves una hora y media de Design Critiques, se llama, y son espacios donde presentamos literalmente en lo que estamos trabajando, nos hacemos preguntas para entender el contexto de lo que está presentando la otra persona y a partir de ahí damos áreas de oportunidad, las cosas que nos gustan. Y creo que es eso, creo que muchas veces la colaboración como que esperamos o creemos que es esta como cosa mágica en la que solamente van a pasar las cosas y no necesariamente. O sea, creo que si son dos personas y tienen química, o sea, pues sí, ¿no? O sea, ahí va a estar la colaboración sola.
Oye, pero ahí me hace, perdón que te interrumpa, sí, pero sí. Ahí esto que estás planteando de colaboración, ¿lo estás viendo más como desde un aspecto de retroalimentación o cómo? ¿O lo estás viendo como un aspecto de alineación de equipos? ¿A qué te refieres? O sea, eso de los design critiques se me hace muy buena idea, pero lo veo como un aspecto de retro. ¿Cómo lo incorporas en la colaboración?
Pues creo que es bueno, al menos desde como lo tenemos planteado, funciona para, diría yo, para las dos cosas. Nos sirve para darnos feedback, para ver en qué está trabajando la otra persona. Y ahora, bueno, ahorita voy a regresar a ese punto. Y la segunda es la alineación, porque es justo cuando entre más crecen los equipos, entre más unidades como separadas hay, entre más pierdes como esa visibilidad, porque existen nuevos canales de comunicación y todo eso. Creo que ahí es cuando se empiezan a perder las alineaciones. Y hace poco, creo que esto es de Julie Shaw, la VP de producto en Facebook, que decía que no puedes tener una alineación en diseño a menos de que todos los miembros del equipo tengan un conocimiento compartido de cómo es que se diseña o cuáles son como los valores de diseño de una organización.
Okay.
Y hablando específicamente de mi caso, o sea, de Sofía, pues estamos empezando, ¿no? Y estamos construyendo un sistema de diseño, un lenguaje visual. Y justo este es el momento en el que tenemos que estar como hablándonos y viéndonos. Y que incluso a pesar de que solo somos tres diseñadores, o sea, había momentos y hay momentos en los que agarrábamos proyectos, los trabajábamos y nos dábamos cuenta de cómo había quedado, cómo funcionaba hasta que ya estaba implementado en la aplicación. Y pues ahí está. Y es el riesgo, ¿no? Creo que muchas personas también luego ven la colaboración o estos espacios como de colaboración, como pérdidas de tiempo que podrían estar utilizando para producir trabajo. Pero yo lo veo más como o sea, digo, hablando ya como tal vez en términos de management, de product management, o sea, creo que es mucho más costoso haber implementado algo y que después lo vean y vámonos para atrás o vamos a cambiarles cosas. A lo mejor 3 horas de que se fueron en feedback para donde todo ya estaba alineado y las decisiones estaban alineadas y tomadas.
Es que eso también se me hace un aspecto como muy curioso a mí, ahorita que lo dices, de que es mejor juntarnos y determinarlo y hacer. Porque ahí es donde viene el trade-off, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a valorar más? ¿Vamos a valorar más la consistencia o vamos a valorar más la velocidad para ejecutar? ¿Qué es claro. lo que vamos a validar más? ¿Vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro? Y al final del día, una cosa que me he estado dando cuenta yo últimamente es que todo toma tiempo en cuajar, ¿sabes? Sí, claro. O sea, no porque... No me acuerdo, creo que... No sé si me dijiste tú en algún momento, pero había un profesor que decía que no puedes hacer que 9 mujeres tengan un bebé en un mes, ¿no?
Ah, sí, o sea, la paradoja está de creer que si tienes un ingeniero y tarda 6 meses en hacerlo, entonces tráete 3 para que lo hagan en 2.
Sí, no, de hecho hay una ley para eso, que no es la ley de Conway, que dice que agregar un desarrollador adicional a un proyecto retrasado solamente va a hacer que se retrase más.
Sí, sí,
porque... Y eso me llama la atención de lo que me estás planteando ahorita, ¿no? Me imagino que dentro de Sofía ya tienen una madurez en la que ya establecieron o ya llegaron a un punto en el que dicen, ok, es momento de sentarnos. Y vamos como a limpiar todo lo que habíamos hecho y vamos a organizarnos y trabajar sobre una misma línea de diseño. Ya, o sea, siento que ya están en el punto en el que las cosas ya cuajaron, ¿no? O esa es como una impresión que tengo de lo que me estás diciendo.
Ok, o sea, creo que no es tanto así. O sea, creo que sí vamos a llegar a ese punto. De hecho, ya ha habido conversaciones de un rolling sprint, o sea, de un cleaning sprint, perdón, donde sea justo eso, como revisar diseños y ajustar cosas. Pero esta es más, diría yo, pues estamos tratando de conseguir eso, como la alineación, estamos tratando de conseguir consistencia en los valores y no solamente, y creo que algo que luego pasa con estas dinámicas de colaboración y que no, pues no sé si es como un misconception o justo depende de qué tan bien estructurado estés, que no se trata de, hablando específicamente de diseño, no se trata de hacer design by committee, o sea, de que aquí está lo que estoy haciendo y vamos a votar por qué voy a hacer, sino es más como quiero su feedback, o sea, quiero su perspectiva de otros diseñadores para yo mi propuesta poderla blindar o poder encontrar como esos huecos que tal vez no estoy viendo y arreglarlos. Y no necesariamente es como un... no es como un vamos a votar 2 de 3 hasta que los 3 estemos de acuerdo en qué vas a hacer. Hasta ese momento se va a hacer.
Ok. No sé si me explico. ¿Y cómo funcionan? O sea, ¿trabajan de forma individual y luego se juntan como para discutir estos puntos? o establecen como una línea, establecen objetivos, ¿cómo operan en ese sentido? Porque siento que a mí, por ejemplo, la colaboración en diseño se me hace complicadísima. O sea, eso es, después ya llevo, no sé, como ya 7-8 años trabajando en aspectos de producto y nunca, ajá, nunca ni trabajando en la agencia de diseño, ajá, le agarré a los procesos de diseño como puros, digamos, como, ajá, cuando quieres establecer los características, los atributos, los beneficios de la marca y luego cómo los aterrizas y luego, ajá, cómo el brand lo ligas con los materiales promocionales y lo ligas con el producto y lo ligas con todo y cómo puedes homologar todos estos touch points, ¿no? Porque al final del día pasé muchísimas especializaciones. ¿Cuál es tu acercamiento a este tipo de situación?
Digo, voy a hablar desde mi trinchera, que es producto, o sea, de marca, y eso sí, no me atrevería a hablar porque no conozco, pero, o sea, hablando de producto, justo lo que te decía de lo que quería volver era como que es, ¿cómo decirlo? O sea, que hay, tiene que haber reglas de juego, ¿no? Tiene que haber playground rules, porque si no van a empezar a pasar cosas que no quieres que pasen. Aunque, y justo como lo que yo he visto en otras cosas, en otros escenarios, es que se van mucho tal vez a veces por la química, o sea, como tienen, sí, no sé, y creo que pasa también en ingeniería, ¿no? Que hay dos ingenieros que tienen mucha química y se dan feedback entre ellos y se ayudan y así, pero, o sea, yo creo que son de esas cosas que no puedes dejárselas al como destino, sino que tienes que establecer y tiene que haber herramientas de las cuales echar mano para justo para convergir y para tener un espacio de colaboración. Creo que una herramienta importante, o sea, de las herramientas que tenemos ahora, creo que una es el sistema de diseño. O sea, ahí eso es como algo muy importante, porque ahí mismo viene como ahí mismo puedes encontrar los valores del diseño. O sea, y justo lo que decías, ¿no? Que valoramos más la simpleza la simpleza tal vez de algo que tienes que hacer dentro de la aplicación, o valoramos más las interacciones. Digo, eso no creo que aplique, pero, o sea, como dar un ejemplo. ¿Y qué valoramos más, como movernos rápido o tal vez un poquito más lento, pero tener algo mucho más pulido? Y después de ahí vienen los design critiques, que es justo este espacio como de diálogo donde se cumplen varias cosas. Primero, creo que te ayudan esa alineación y también ayudan a la parte de cómo es, o sea, de que crezcas como diseñador o como individual. Y eso está cool, porque muchas veces, o sea, el que puedan ver los, siento yo, las personas, ese valor extra de la colaboración, o sea, sí que está, o sea, digo, es súper bueno que vaya, o sea, que al final lo que vayas a producir tenga mucho más valor una vez que pasan estos mecanismos de colaboración. Pero también, si lo ves del otro lado, tú sigues creciendo como individual, o sea, y cada vez son más, pues sí, ¿no? O sea, al final estás dando un valor y estás obteniendo un valor, que es este clásico como framework de siempre ganar, o sea, para que funcionen mejor las cosas. Y pues se aprende, o sea, creo que tampoco es creo que tampoco es una receta infalible y algo que... Y por ejemplo, creo que en ingeniería también pasa, cuando estábamos, o sea, esa capacidad de sentarte y así, o sea, el code, ¿cómo se llama?
El code review.
Ajá, el code review, y el otro, el de cuando se sienta como a tu lado. Ah, se me fue el nombre.
¿El peer programming?
El peer programming son como cosas que están ya establecidas, ¿no? Como en la industria, que están cool. Y que justo es eso, tal vez porque en diseño es como tan, no sé, diría yo, tan diferente.
¿Y tú crees que eso funcionaría en diseño? ¿Como sentarte y diseñar con alguien al lado o no?
No creo. O sea, bueno, no sé. Depende. Creo que depende, o sea, del nivel de seniority del diseñador. O sea, creo que esos ejercicios son súper valiosos para diseñado cuando estás empezando. O sea, y lo digo desde experiencia propia. Cuando empecé a hacer algunas cositas de diseño en Saturn 5 y Cellpad, Diego, que es otro diseñador, o sea, había veces que se sentaba junto a mí y me decía como, mira, aquí le hace falta espacio, o sea, como... Pero ese es, creo, como otro objetivo, ¿no? Creo que ese sí es como mucho más aprender y enseñarte. Pero... Y creo que el peer programming también funciona así, ¿no? Que es como... Bueno, al menos yo lo utilizaba como cuando me atoraba en algo. le hablaba a alguien y tal vez, no me atrevería a decirlo, que es como una dinámica que como, no me atrevería a decir que es como algo establecido, pero hay una dinámica un poco parecida en diseño que también pasa y es justo así, ¿no? Como que cuando te atoras o cuando tienes duda entre dos cosas y tienes que tomar una decisión rápida, o sea, al tener a alguien ahí a la mano, o sea, ya sea a tu lado o en Slack, que le puedan mandar las dos opciones y le digas como cuál te late más o eso, o sea, no sé si eso sea alguna, como una variante de peer programming.
Pues puede ser, o sea, ahí pues en el peer programming tienes distintos tipos, ¿no? Tienes el de peer programming de expertos, que son dos personas que tienen un nivel similar, que entre ellos se ponen a trabajarlo junto y hay muchísimas dinámicas. Hay una madre que se llama ping pong. Ajá. En el que uno hace la prueba. Ajá. El otro tiene que hacer la función que satisface la prueba y acaba, y el otro tiene que limpiar la función del otro. Entonces se van como rebotando. O sea, hay como muchas dinámicas de juego ahí en el sentido del diseño. Pues te digo, no sé cómo funcionaría. Ahorita me quedé pensando en lo que dijiste hace ratito de cómo establecen los trade-offs, ¿no? De vamos a preferir que las cosas estén más pulidas o que hagamos exploraciones, ¿no? Vamos a preferir 1,000 exploraciones o no. O sea, todo ese tipo de cosas, ¿quién las establece? ¿Las establece el lead de diseño? ¿Las establecen ustedes como equipo? ¿O cómo están llegando a este proceso de autonormarse dentro del grupo?
No, pues creo que, o sea, ahora por cómo estamos armados y así, o sea, son decisiones de equipo. Y que son justo como estas decisiones importantes, ¿no? Porque al final, cuando esto vaya creciendo, son las normas que van a estar ahí para la gente nueva. O sea, por ahora sí han sido de equipos. O sea, tenemos un... Ni siquiera yo me atrevería a decir que ya tenemos un proceso bien aterrizado. O sea, tenemos como una... ¿Cómo decirlo? Como un idea-proceso. Okay. Donde como un framework preferido. O sea, como un framework recomendado, pero también sabemos, justo por eso que decíamos y que platicábamos de las startups, o sea, no podemos tampoco como apegarnos tal vez completamente a ello. O sea, creo que cuando se crece y se logra esa estabilidad, cuando ya lanzas el producto y está como en un punto estable, ahí es donde siento que ya se vuelve como mucho más normativo y mucho más plano o sea, como más estable ese proceso, porque si justo hablando, ¿no? Si tenemos, hablando de nuestro proceso en específico, tenemos que al menos haber hecho 3 exploraciones, o sea, nada así como súper a detalle, pero exploraciones, prototipar, okay, probar. Pero si, no sé, si mañana viene alguien, o sea, no sé, por alguna razón ocupamos lanzar un feature en una semana o en... Sí, o sea, eso significa que yo en 2 días tengo que entregarle a desarrollo el diseño. Y también creo que depende mucho del tamaño del proyecto y pues sí, ¿no? O sea, si vas a hacer un cambio a un botón de lugar, pues o sea, no amerita eso. Pero si vas a hacer un feature nuevo, a lo mejor sí. Y a sí, lo mejor no tanto, ¿no? O sea, y es como esa parte como tricky justo que decías de diseño, o sea, es extraño y yo tampoco creo que... O sea, creo que parte de eso es como trial and error. O sea, como ver qué nos funciona, qué no nos funciona y así.
Oye, y ahorita que estabas hablando de los de entregarle al desarrollo, ¿cómo se coordinan con el desarrollo? O sea, porque luego ves que hay puristas que dicen, por ejemplo, la forma de trabajar de Spotify, que volviendo al punto es una forma que muy pocas empresas pueden trabajar porque tienen la cantidad de gente. Pero, ¿qué opinas? O sea, ¿cómo operan dentro de Sofía ustedes ahorita? En el sentido de, ¿funcionan como un esquema de agencia interna y ustedes le diseñan las necesidades a cada uno de los equipos? ¿O están trabajando todos como si fuera un gran producto? Esa es una. Y la otra es, ¿de qué manera responden a las necesidades del sistema? O sea, ¿tienen un product owner o un product manager que establece como, esta es la visión del producto, esto es lo que intentamos hacer, y tienen sesiones con los de desarrollo, o están operando como a manera de silos?
Bueno, la primera es, tenemos una serie de, le llamamos verticales, que son como secciones del producto que funcionan como, o sea, que se pueden separar y que funcionarían en teoría aisladas una de la otra. Esas son como las verticales y cada una tiene un dueño, que son product managers, y ellos son los que como que nos llevan a nosotros los objetivos o los proyectos. Y hablando ya específicamente de la colaboración entre diseño e ingeniería, ese sí está muy establecido, y es que hay un track de discovery y un track de delivery, que justamente el track de discovery es para que nosotros como diseñadores hagamos propuestas, exploremos, etcétera. Y el track de delivery arranca cuando le entregas a ingeniería el diseño. Lo que sí hacemos y tratamos de hacer mucho es la planeación conjunta. O sea, no trabajamos como agencia. O sea, no es de que cuando hasta los de ingeniería ven el diseño, no hasta que acabamos, sino también son como una parte activa del proceso de diseño, digámoslo. O sea, cuando hay como conceptos tempranos, se los muestran, o sea, para que los vean y evalúen la complejidad técnica de lo que es y qué tanto como espacio o bandwidth tienen para hacerlo. Y muchas veces ahí es donde ya como que tal vez nos decantamos por una de esas opciones solamente, sé que no es lo ideal, pero solamente por la complejidad técnica, ¿no? O sea, pero justo es eso, o sea, como tenemos que cumplir con... Tenemos que construir features a una cierta velocidad para poder cumplir con nuestros tiempos de salida y etcétera. Y la segunda parte de esta colaboración se da en el delivery, que es como ya tenías el como concepto armado, prototipado y todo, se muestra. Y en esas sesiones donde muchas veces ingeniería dice como ok, o sea, esto me gusta, pero a lo mejor ese botón ahorita no lo podemos hacer, ¿cómo lo podemos cambiar a que funcione diferente? O va a quedar así, pero sin esa animación que me enseñaste o esa transición, te la quedo a deber y nada más voy a implementarlo.
Oye, y entonces, ¿cómo funciona ahorita? Si ustedes hacen la exploración y luego se le enseñan a desarrollo y desarrollo, les dice si se puede hacer o no se puede hacer, incluso desde la funcionalidad por atrás.
Sí.
¿O sea, qué es lo que les permite hacer el backend?
Sí, esa es como la idea. Y justo por eso te digo que es como una colaboración conjunta. O sea, justo para evitar que, no sé, yo como diseñador ya lleve 2 semanas en este concepto para que lleguen y me digan como el backend no está así, o sí se puede, pero ocupamos modificar algo en backend que nos va a tomar 1 semana. O sea, y pues en parte es eso, ¿no? Colaboración conjunta. Y algo que está padre de esa colaboración es que también pues atraes a los ingenieros y los haces, o sea, y son parte del proceso y no se siente esta como sensación que a veces, pues que no, o sea, como si no formaran parte de y solamente fueran ejecutores, o sea, que tampoco está cool.
Ok, oye, y eso me da otra curiosidad, Polo. Sofía Salud está en una industria regulada. ¿Cómo llevan este proceso de que tienen que cumplir como con cosas que les pide la asociación, pues el gobierno? ¿Cómo colaboran? ¿Cómo transmiten esa información y esos requerimientos, tanto de diseño como de front-end o de back-end o de infraestructura, de base de datos, seguridad? ¿Cómo comunican ese tipo de cuestión? Porque eso también me intriga, por decirlo así. Pero también es algo con lo que a veces me enfrento yo.
Okay. O sea, pero hablas de cómo colaboramos nosotros con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, o cómo la comisión nos la transfiere, alguien la tiene y la transfiere a los proyectos.
La segunda, o sea, porque la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, pues son una entidad que establece cuáles son las reglas del juego, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo transmiten al equipo las reglas del juego y cómo definen si cierta funcionalidad está alineada o apegada, o se puede ser o no se puede ser, o queda en un área gris? ¿Cómo transmiten esas cosas? Porque al final del día eso pues les pone una caja de la que no se pueden salir, ¿no?
Sí. Pues es un proceso, digamos, no complicado, pero, o sea, tenemos agente, o sea, tenemos actuarios, abogados, o sea, y ellos son los que se encargan de como agarrar esta información, digámoslo así, masticarla, pasársela al manager, y él es el encargado de comunicarla a los demás. O sea, muchas veces también existe esta colaboración, ¿no?, esta confirmación entre nosotros como diseño y, no sé, y actuaría.
para que revisen que lo que estamos haciendo cumple con lo que ellos estaban esperando que cumpliera. Y hay, digamos que hay dos tipos de normativas, o sea, unas que son como estrictas y son duras y es como así es y así tiene que ser, y otras que son más, ¿cómo decirlo?, que te dan más espacio al juego, o sea, que no son tan duras, o sea, que solamente que las tienes que cumplir, que mientras las cumplas de alguna u otra forma está bien. O sea, para dar como un ejemplo, no sé, un texto legal que tiene que estar en la aplicación. O sea, eso sí, no, o sea, lo puedes poner donde se te dé la gana, pero tiene que estar accesible en la aplicación.
Ok.
Y ya, pero esa es como una que es flexible, ¿no? Y otras que son duras es como los lobbies de login que tienen como las aplicaciones de banco. O sea, eso tiene que existir sí o sí y no hay forma de darle la vuelta. O sea, okay, le puedes dar la vuelta. O sea, puedes, claro, hacer cosas para mejorar la experiencia, como meterle Face ID o que sea útil de alguna forma esa pantalla, me explico, pero tiene que existir esa instancia. Pero sí es básicamente un, pues como un loop de feedback y de constante comunicación. Y eso sí es, pues sí, ¿no? O sea, creo que es tu responsabilidad, como sobre todo si estás en una industria regulada, o sea, estar en constante chequeo, pues para evitar perder tu tiempo y evitar perder el tiempo de otras personas. O sea, porque al final también es tu responsabilidad que antes de que algo llegue a desarrollo ya esté cumpliendo con la normativa el diseño. Del lado de backend y todo eso, eso sí no sabría cómo funciona, pero yo me imagino que es algo similar.
Ah, súper. Sí, es que te digo, eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, nosotros ahorita en el producto tenemos que hacer cosas como apegadas a la CSFR 21 parte 11. Uh-huh. Y es así como, fuck, o sea, ¿qué es la CSFR 21 parte 11? Ahorita pues nosotros tenemos la ventaja de que somos un equipo muy chiquito. Pues esta semana contratamos a un desarrollador nuevo y ya somos un equipo de 4 tiempo completo. Y es precisamente eso. O sea, ¿cómo podemos hacer que todo se apegue dentro del marco regulatorio, ¿no? Todo lo que es GDPR, todas las líneas de seguridad. Te necesitas apegar a ISO 27000, no te necesitas apegar a 27000, a 20000. O sea, son muchísimas cosas que no ves en una consumer startup, ¿no? De voy a hacer esta aplicación y ya.
Sí, pero ajá, y creo que ahí es donde, como justo también como estas como cosas de colaboración, es donde tal vez está como esa línea entre esas cosas de colaboración que todos los del equipo deberían de saber y cosas de colaboración que tal vez son como muy específicas de un proyecto y no tiene caso que te vayas a explicarle a todo el equipo algo, ¿no? O sea, cómo es a marcar esa línea entre las cosas que son para colaborar específicamente en un proyecto y las que son para colaborar como empresa, como equipo.
Ajá.
Y pues sí, o sea, creo que es eso y está cool. Y lo que sí creo es, o sea, si tuviera como que dar un takeaway, es eso, o sea, que no dejen que la colaboración sea algo como esporádico o algo mágico que pase, sino que deben de haber, justo como decías, tal vez regresando un poco a los guardrails para que ahí suceda, ¿no? Y pues siempre, y al final son procesos vivos que están mejorando y que están cambiando y no son procesos que se establecen una vez y ahí quedan.
Es que está muy locochón, güey, porque sí son muchas cosas que de repente parece que no tienen relación y de repente tienen muchísima conexión con todo, ¿no? O sea, esta necesidad o esta necedad, no sé cuál de las dos sea, que de repente tenemos como equipos de no, todo tiene que quedar en estos documentos y se tiene que apegar este tipo de software y tienes que meter las historias con esta estructura en Jira y todo eso. Digo, al final del día son de las cosas que tienes que hacer cuando llegas a un punto en el que ya tienes que regular al grupo, ¿no? Para facilitar la entrada de otras personas y esto sería como volviendo al punto del autobahn.
Sí.
Pero lo que dijiste al final me hace muchísimo sentido. Al final del día son procesos vivos en el que están involucradas las personas y pues eso está pegado al principio ágil de personas sobre proceso, ¿no? Entonces se me hace muy interesante cómo necesitas personas que se puedan entregar un proceso y generar valor.
Sí, claro. Y al final creo que cada empresa es diferente. O sea, claro que hay escenarios en los que pues tiene que haber mucho más documentación y así, o sea, pero creo que incluso dentro de esas empresas donde los procesos están como súper documentados, yo me imaginaría que hay versiones lightweight y versiones como clavadas
porque algo que pasaba mucho a veces, tal vez en desarrollo también, es que luego, o sea, te haces unos procesos enormes de 5 páginas que nadie va a leer y que no van a servir para nada, porque justo como son procesos vivos, o sea, vas a decir como más que hueva, yo no voy a actualizar eso. O sea, yo creía que entre más lightweight y pero bien, y no porque sean lightweight significa que no estén bien establecidos, funcionan, o sea, creo que funcionan más que algo como súper pesado y heavy, y que justo como dices, ¿no? Creo que conforme va creciendo la empresa o va adquiriendo madurez, eso probablemente va a ir cambiando, pero si ocupas velocidad, pues no te vas a poner a hacer un proceso que algo que sea enorme. Esperemos que hayan disfrutado del episodio. Nos escuchamos en la siguiente y...
Y provecho, ¿no?
Provecho, provecho, provechito. Nos vemos.
Bye. A la próxima. Bye.